Antonio Cabanas, gracias por estar entre nosotros en una feria del libro que inaugura, porque el libro está caliente. Las lágrimas de Isis, se puede decir que todavía está reciente, ¿no?
Está recién nacido, la criatura nació ayer. Y buenas tardes a todos, por supuesto.
Buenas tardes.
Encantado de estar aquí en tu programa.
Igualmente.
Y con mucha ilusión ante esta nueva andadura.
Claro, claro. Esto es, vamos a decir, como poner un avión en marcha, rodadura, que creo que Antonio sabe mucho de esto. Poner de repente todo motor a tope y ya empieza a ir sola la novela, igual que el avión, ¿no?
Pues sí, esto es un poco parecido, es un buen símil. Estamos empezando a rodar, como dijéramos, el avión ya está en marcha y ahora pues vamos a realizar nuestro viaje, esperando que no sea proceloso, que tengamos una aventura, porque mis libros, por ejemplo, son una aventura en la cual invito siempre al lector a soñar. Y lo llevo en mi avión, allá donde nos lleve.
¿Tuvo la culpa de que dejara de ser piloto de aviones Antonio Cabanas por Egipto?
No, realmente.
No,
toda mi vida he sido piloto, ha sido mi gran vocación. Y la egiptología, pues ha sido mi gran pasión, aparte de la aviación, mi gran pasión, a la cual me he dedicado todo mi tiempo libre y, por supuesto, a la literatura, porque aparte de ser un apasionado de Egipto, soy un apasionado de la literatura desde la infancia.
Claro que sí. Vamos a decir que tenemos entre las manos este libro reciente, Las lágrimas de Isis, y estamos hablando de una grande del mundo egipcio, que fue Hatshepsut.
Hatshepsut, la más noble de las mujeres, que es lo que significa su nombre. En mi opinión, una mujer extraordinaria, y lamentablemente su memoria ha sido perseguida durante milenios.
¿Pero por qué?
Pues al final, después de estudiar este personaje, que es un personaje muy misterioso, precisamente porque se borró gran parte de su legado, a la postre ella creó un Egipto, pintó un Egipto verdaderamente grandioso. Y los poderes fácticos, los poderes establecidos, yo creo, estoy convencido que lo que tenía era temor. Temor a que una figura semejante pudiera surgir, una mujer con una talla política verdaderamente extraordinaria, que, y también en mi opinión, creo que convirtió a Egipto en su periodo de su reinado en el más floreciente o de los más florecientes de toda su historia.
Desde
que
luego.
Fue milenaria.
Vamos a decir que fue reina por casualidad, ¿se puede decir así?
Fue reina porque tardó 20 años en ser reina. Ella luchó por ser reina desde los 12 años y fue escalando paso a paso en medio de una lucha encarnizada en la cual tuvo que hacer frente a unas intrigas que hoy en día nos sorprenderían.
Más que las políticas que acaba de escuchar Antonio a mis compañeros Isaac y a Jordi, en fin, estamos metidos aquí en casi un juego de tronos, quítate sí. Tú para ponerme yo, en fin, en Egipto igual.
Bueno, yo creo que eran maestros en eso.
Uh-huh.
En mi opinión también darían lecciones a muchos de nuestros padres de la patria, aquellos estrategas, porque eran capaces de crear intrigas a 10, 20 y 30 años. Como digo yo, participaban de un juego, el gran juego, un tablero en el cual cada uno tenía una ficha de ese tablero para realizar ese juego de poder y tomar posiciones en función de los movimientos contrarios. Pero, como siempre digo, el hombre, por encima de todo, desde siempre ha buscado el poder.
Vamos a decir que la infancia de Hatshepsut nos sumerges a través de estas lágrimas de Isis en una infancia donde la abuela Nefertari tuvo mucha importancia en ella, ¿no?
Capital, porque esta fue realmente la mujer creadora de esta dinastía que todos conocemos, gloriosa, la decimoctava, que es tan famosa, que nos sale en tantos documentales. Y ella fue la que un poco trazó las líneas maestras de lo que luego sería la carrera política de su nieta, que era Hatshepsut. Sobre todo porque a partir de ella, toda la línea de sangre a través de las mujeres era la que daba la realeza. O sea, las mujeres estaban divinizadas a través de algo que se conoció como la teogamia, en la cual el dios, famoso dios Amón, inseminaba mágicamente a la esposa real, a la gran reina, y todos sus vástagos que quisieran reinar eran pues hijos de este dios, aunque había tomado la forma, de obviamente física, del rey, ¿no?
Pero estos vástagos, vamos a decir, que tenían preeminencia los hermanos sobre ella, ¿no?
Los hermanos sobre ella, siempre. En este caso, precisamente, es interesante porque todos los príncipes que fueron o que se entronizaron no eran legítimos, eran de una línea secundaria. Una cosa muy curiosa es que su hermano, su hermanastro, que se llamaba Tutmosis, como su padre, uh-huh. El nombre de Tutmosis en el Antiguo Egipto se daba a aquellos hijos que no venían de la línea sanguínea, por así decir, pura, mientras que los Amenhotep o Amenofis eran los que eran hijos legítimos del rey. Y ella, claro, tuvo que ceder su puesto, teniendo más legitimidad, a un hermanastro que además era absolutamente incapaz, no tenía condiciones mentales para poder gobernar, y una mujer como ella, que tuvo una personalidad, aparte de fuerte, con una gran determinación y coraje, no podía admitir bajo ningún concepto que alguien así pudiera ocupar el puesto que ella pensaba que le correspondía.
Bueno, te ha salido realmente una novela extraordinaria como las anteriores. Yo creo que está ocupando Antonio Cabanas ese lugar de persona al que le gusta Egipto, pero ya experto absolutamente en Egipto, con rigor histórico, con un estilo, dicen que tan mágico como el tiempo que retratas, Antonio.
Pues muchas gracias. Yo agradezco también esto, que me traten así. Como dije antes, que soy un gran enamorado de la literatura y sobre todo de la del 19. Son los maestros que siempre he leído y que me gustan. Es el tipo de narrativa que me gusta y procuro también llevar algo, parte de mi alma, a estos personajes, porque al fin y al cabo este Egipto es un Egipto mágico, y no olvidemos que aquí, además de Hatshepsut, estamos retratando, y su mundo, estamos retratando una historia de amor que es impresionante.
Cuéntanos.
Es una historia de amor con su principal valedor, que fue Senenmut, que fue arquitecto. Bueno, fue de todo porque ostentó 92 títulos, nada menos. O sea, a él sí le cabía Egipto en la cabeza, como diríamos hoy en día. Hasta tal punto que no solamente era un hombre de los templos, sino que fue un gran astrónomo. El primer techo astronómico que se conoce está en su tumba. Y creó esa maravilla que fue Deir Bahari, que en realidad es un monumento que crea para el gran amor que sentía hacia su reina. Porque más allá de ser un templo de millones de años, o sea, un templo funerario para que regenerara esta reina durante toda la eternidad, ellos lo que hacen es pintar aquella piedra de magia para arroparse con ella y amarse eternamente, amarse como dioses en el más allá.
Bueno, qué bonito. Estamos todos aquí fascinados con Antonio Cabanas.
Y antes de Juego de Tronos.
Eso es. Estamos todos aquí muy pendientes. Adelante, no. Isaac.
Muy, muy interesante la exposición de Antonio. Yo le quería preguntar dos cosas. Una, ¿hay un conocimiento superficial de la cultura egipcia realmente? Es decir, es una cultura muy sugerente, es muy llamativa, muy exótica, pero se conoce en profundidad por el ciudadano curioso medio. Vamos.
A lo mejor solo pelis, ¿no?
Claro, y la segunda cuestión, ¿ha tenido planteamiento o se plantea en el futuro escribir en una época completamente distinta y con una civilización de fondo que no tenga nada que ver con Egipto?
Pues empezamos por la segunda. De hecho, yo ya escribí una obra que es una obra actual, se titula El sueño milenario.
Pues no la conocía.
Sí, y hace además ya casi 10 años. Y es muy curioso, pero claro, el público que me lee...
Pues, y quiere Egipto.
A querer leer algo que no sea el Antiguo Egipto. Además he de confesar que me resulta mucho más fácil escribir de mi tiempo que de escribir sobre el Antiguo Egipto, porque
hay
obviamente aquí...
Claro,
es solamente la documentación que me ha llevado el poder escribir este libro, han sido 6 meses.
Meses
de trabajo
solo
de campo.
Solo documentándote.
Solo documentándome. Y claro, escribir sobre mi tiempo, a mí me gusta, por encima de todo, soy un furibundo seguidor de las personas. Me gustan las personas. Pues no me gustan los calificativos, me gustan las personas. Y por eso hablo sobre ellas. Me da igual el tiempo en el cual vivan. Por eso me interesa hablar de lo que nos tienen que contar. Uno de los beneficios de mi profesión, que volé durante casi 40 años, es que conocí tantas personas diferentes en tantos lugares del mundo, cada cual reaccionaba de una manera diferente a la misma cosa, pero descubres que las emociones, los sentimientos que tenemos todos son los mismos.
Al final son los mismos.
Te curó contra el nacionalismo.
¿Eh? ¿Perdón?
Te curó contra el nacionalismo.
Bueno, yo creo en el ser humano por esto. Yo soy una persona, como digo, yo ciudadano, absolutamente ciudadano del mundo. Y que creo que además que siempre con una persona puedes hablar de lo que quieras. Una persona siempre y cuando sea receptiva o puedas,
si tenga,
que quiera escuchar.
Efectivamente.
Y respecto a la primera, ya acabo, yo creo que hay muchos tópicos respecto al Antiguo Egipto, también quizá por desconocimiento, porque no es fácil. Obviamente, del Antiguo Egipto se conoce un 30% de hallazgos nada más, nos queda un 70%. Esto cada día están surgiendo nuevos descubrimientos que solamente valen para el científico y que es como un puzzle que se va rellenando y de repente al cabo del tiempo pues tenemos una noticia.
Esto es lo que ese es el misterio, ¿no?
A ver,
es el
Jordi, misterio.
Por eso está viva la historia.
Le damos a Jordi y a Antonio un minuto.
Nada, yo eso, ese misterio que sigue ahí precisamente, y dos, parece que tu novela, no la he leído, ya la leeré, parece que es un poco feminista, ¿no?
Bueno, más que feminista, lo que me parece es que es recuperar la figura de una mujer, una gran mujer, que es que, en mi opinión, fue uno de los principales faraones de la historia de Egipto y ha sido injustamente tratada. Y me pareció muy interesante, porque yo, más allá de los calificativos, creo en la absoluta igualdad de todo el mundo. Esto es lo que, esa es mi opinión. Con lo cual, me pareció de justicia, aparte que he de confesar que me atrapó este personaje por completo. Me subyugó.
Ya nos ha atrapado simplemente oyéndote. Esta novela acaba de nacer, Las lágrimas de Isis, y desde luego tiene una pinta fabulosa. Antonio Cabanas va a estar firmando hoy en la caseta Le.
En la caseta de la librería Le.
Sí. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues leo. Dice Fran Moreno, tengo ganas de ir a Egipto, escuchándoos, tengo ganas de ir a Egipto a verlas y me manda una foto del Metro Pirámides. La verdad que es lo más cerca que va a tener las pirámides. Y Ángeles Ruiz, un recadito para Jordi. Dice, dices que se paga igual en todas partes y te aconsejo que vayas a vivir a Barcelona y me cuentes. Porque yo desde que estoy en Madrid pago menos de todo.
¿De todo? Bueno, pues ahí queda, ahí queda. Vamos a decir que, Antonio, agradecerte que hayas estado en el comienzo del programa, que nos narras la historia de una mujer que desafió al orden establecido para convertirse en la reina faraón más poderosa de Egipto. Y ahí lo dejamos, porque gobernó en el momento de máximo esplendor del país, como tú nos has contado. Y además, cuando su ejército era el más fuerte del mundo. Y, en fin, es que merece la pena que nos adentremos en estas lágrimas de Isis, publicado en Ediciones B. Mucha suerte, Antonio.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Estoy encantado de estar aquí. Además, me gusta la radio mucho, porque yo creo que se me nota. Y nada, pues...
¿Hacemos un especial de Egipto, te parece?
Pues estaría encantado.
Venga, pues vamos a ello. Esto ha sido nada más que un aperitivo. Antonio Cabanas, hoy en la feria, ya se me rompe la voz, en la Feria del Libro de Madrid, va a estar en la caseta de la librería Le. Así que muchas gracias, Antonio, Jordi, Isaac, gracias también
muchas
a vosotros.
Gracias.